Ecuador de campaña electoral. Continuamos con las entrevistas que en Radio Euskadi realizamos a los candidatos de las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones al Parlamento Vasco el próximo domingo 21 de octubre. Y hoy nuestro invitado es Iñaki Arriola, candidato número uno por Guipúzcoa, por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Desde 2009, consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno Vasco. Desde 2008, secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa. Bienvenido a Más que Palabras, señor Arriola. ¿Cómo está, Egunon? Muy buenos días.
Egunon, muy bien.
¿Está siendo esta campaña una campaña plana?
Bueno, probablemente es una campaña más plana que en otras ocasiones.
¿Por qué?
Porque probablemente hay algunos partidos que quieren que sea así. Seguramente hay una estrategia, pues, de Bildu de no asustar, de presentar una imagen amable que pueda alejarse de lo que ha sido tradicionalmente la imagen asociada a la izquierda abertzale. Y seguramente, pues, también el Partido Nacionalista Vasco está haciendo una campaña plana, porque seguramente con la esperanza de que los resultados que auguran las encuestas les puedan dar un buen resultado de cara a las elecciones autonómicas y de cara al Parlamento Vasco, pues no quieren que se agite mucho la campaña, ¿no? Y que, en fin, que las aguas no se muevan mucho para que todo siga así.
En este sentido, ¿atribuye usted la agitación de las aguas a las que pueda proponer su partido en campaña electoral?
Bueno, nosotros lo que estamos queriendo sobre todo es llegar a la ciudadanía para contarles lo que ha hecho el gobierno socialista durante estos años en Euskadi, hacerles ver que una situación difícil como la que hemos atravesado, el gobierno socialista ha sido capaz de mantener en Euskadi los pilares del estado del bienestar, y que ha hecho una labor también de impulso a la economía vasca, que hace que, aunque la situación en Euskadi no sea buena, comparativamente sea sustancialmente mejor que el resto de España, y en los parámetros de paro estemos más o menos en la media europea. Y además, sobre todo, decirles que la situación que tenemos, dependiendo de quién lleve las riendas del gobierno vasco en los próximos años, puede ir sustancialmente a peor. Nos estamos jugando el estado del bienestar en Euskadi, un estado del bienestar que ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo construir, y que, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, yo creo que la gente debe ser consciente de que en estas elecciones su voto tiene una trascendencia especial.
Y del Partido Socialista en Euskadi, ¿quién diría que es su enemigo político en estos momentos? ¿El Partido Nacionalista Vasco, Bildu, el Partido Popular?
Vamos a ver, yo creo que, superada la situación de violencia en Euskadi, enemigos no hay, hay contrincantes.
¿El principal contrincante a batir?
Pues, en fin, nosotros, en la medida de que defendemos unos objetivos que son fundamentalmente, en la coyuntura actual, el mantenimiento del estado de bienestar, o sea, el mantener una educación avanzada, una sanidad pública universal y gratuita, unos servicios sociales avanzados que no dejen a nadie tirado, la medida de que ese es el objetivo fundamental del Partido Socialista, pues aquellos partidos que no compartan esos objetivos son nuestros contrincantes. Hombre, sabemos, porque lo ha demostrado, lo ha evidenciado en el conjunto de España, que el Partido Popular está por aplicar los recortes de Rajoy en Euskadi, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Sabemos también que el Partido Nacionalista Vasco, pues, está presentando una cara amable, diciendo que no van por ahí, pero, en fin, todos estamos viendo lo que está ocurriendo en Cataluña con Artur Mas, que es cercano desde el punto de vista de lo que es el pensamiento político del Partido Nacionalista Vasco, y también lo dijo antes de las elecciones, que no iba a hacer recortes, y los ha hecho, y mucho. Y lo mismo dijo Mariano Rajoy en España, que no iba a hacer recortes, que no iba a subir los impuestos, que iba a mantener la situación y no iba a afectar los derechos de los más débiles, y lo está haciendo con saña, ¿no? Y luego tenemos a Bildu. Bildu, lo que nos está demostrando, y especialmente en Guipúzcoa, y de esto algo sabemos, es que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y en Guipúzcoa, desde luego, trigo dan muy poco. Y siguen predicando. Lo que pasa es que su incapacidad manifiesta de gestión es evidente en Guipúzcoa. Y todas las promesas que Bildu hacía antes de las elecciones municipales y forales a los guipuzcoanos se han quedado en agua de borrajas. Por lo tanto, las promesas que pueda hacer Bildu al conjunto de los vascos en las elecciones autonómicas serán más de lo mismo, agua de borrajas. Yo todavía recuerdo que, en fin, un día antes de que Bildu entrara en el gobierno foral, estaba todavía detrás de la pancarta de Asursiduan a favor de que la autopista de peaje no se cobrara. Estaban planteando unas políticas a favor de los ayuntamientos municipalistas, a favor de que la Diputación asumiera sus compromisos y sus competencias en residencias de ancianos, etcétera. Y ahora todo esto, cuando tienen ellos la gestión de gobierno en Guipúzcoa, no lo están cumpliendo. Lo están incumpliendo manifiestamente y además incluso desoyendo las propuestas y recomendaciones que les hacen las Juntas Generales de Guipúzcoa, que se las pasan por el forro.
Esa crítica que usted hace es compartida también por otros partidos políticos. En el caso guipuzcoano, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco podría estar cerca de esa postura, y han sido sumamente duros ambos, también el Partido Popular, ¿no?, con la gestión de Martín Garitano al frente de la Diputación. Pero sin embargo, adelante no ha salido una moción de censura contra el gobierno foral. ¿Cuál es la razón de que no haya salido esa moción?
Bueno, es que en Guipúzcoa hay un responsable de que la situación del territorio sea la que es, ¿no? De tener una Guipúzcoa paralizada, un gobierno foral que no gobierna, que desgobierna a Guipúzcoa. Hay un responsable que es Bildu, que es el que tiene el gobierno foral. Pero hay un cómplice necesario, que es el Partido Nacionalista Vasco. El PNV, desde un principio, por su estrategia política partidista, no ha querido entrar a garantizar a Guipúzcoa un gobierno solvente. No lo ha querido hacer, reiteradamente le hemos invitado a hacerlo, pero no lo ha hecho. Y yo siempre suelo decir, en fin, las críticas que hace el Partido Nacionalista Vasco a Bildu en Guipúzcoa no tienen credibilidad, no son coherentes, porque estando en su mano cambiar la situación, no lo hace. Y no lo hace, no sé, seguramente será una estrategia electoral, pero también parece como si quisiera castigar a los guipuzcoanos y guipuzcoanas por haber hecho que Bildu fuera la primera fuerza en el territorio.
Durante las últimas semanas, señor Arriola, se han revivido algunas viejas polémicas. Una de ellas, por ejemplo, relacionadas con la exigencia por parte de la Diputación de Guipúzcoa del conocimiento del euskera para optar a la obra pública. ¿A usted qué le parece?
Bueno, a mí me parece que yo eso he mojado, ¿no? O sea, esta cuestión considerada aisladamente, pues bueno, no tendría mayor importancia. En definitiva, ¿qué dice la Diputación Foral de Guipúzcoa? Dice, bueno, pues para garantizar la interlocución en euskera entre la Administración Foral y los responsables de la ejecución de las obras públicas, quiero que en la dirección de las empresas haya dos técnicos que por lo menos tengan el EGA, y eso me garantice la interlocución en euskera. Bueno, eso en sí mismo aislado, pues en fin, no tiene un valor de crítica muy alto. Lo que pasa es que llueve sobre mojado en Guipúzcoa ya, ¿no? Entonces, en Guipúzcoa se empiezan a hacer listas de ciudadanos guipuzcoanos en función del origen, en función de si sus padres han nacido aquí o nacido allá, o ellos han nacido aquí o han nacido allá, en función de si conocen o desconocen el euskera, y empezamos ya a clasificar a la gente en categorías. Y este es un paso más, ¿no? Este es un paso más en el sentido de una estrategia que tiene el gobierno foral de Bildu de utilizar el euskera como un elemento de discriminar a la ciudadanía, ¿no? Y por supuesto, nosotros del Partido Socialista creemos que hay que avanzar en el bilingüismo, una sociedad, pero desde la libertad. Para nada podemos asumir y para nada podemos permitir que el euskera se utilice por un gobierno foral, en este caso, para discriminar a la ciudadanía.
Con Bildu pues se mantienen diferencias, algunas de ellas las ha puesto usted ahora mismo de manifiesto. Ustedes, sin embargo, comparten con ellos una visión que pudiera revisar la ley de territorios históricos, apuestan también por otorgar al Parlamento la competencia en materia fiscal. ¿Qué otras cosas? Porque ahora la situación económica es tan complicada, ¿verdad?, que la coincidencia en algunos de esos objetivos pues sería muy importante, ¿no? ¿Qué es otras cosas les separan de Bildu que les impidieran llegar a acuerdos en ese sentido en un hipotético caso de tener que buscarlos?
Bueno, con Bildu nos separan muchas cosas, es verdad. A nivel fiscal, el Lehendakari hizo una serie de propuestas a los diputados generales. Algunas de estas propuestas las recogió Bildu en Guipúzcoa y llevó a Juntas Generales, y hubo un acuerdo de fiscalidad en algunas materias con Bildu. Y sí que coincidimos de que desde el punto de vista de lo que es la igualdad de la ciudadanía vasca, parece que tiene todo el sentido de que los vascos a la hora de pagar impuestos seamos todos iguales, ¿no? Que no se paguen unos impuestos en Vizcaya, otros en Guipúzcoa y otros en Álava, que sean distintos, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo. ¿Eso puede chocar con la ley de territorios históricos? Bueno, pues oye, las cosas siempre están cuando sirven, y cuando de alguna forma hay que perfeccionar el sistema, hay que hacerlo, porque yo creo que el sistema manos inmutables, sino que tiene que perfeccionarse al servicio de la ciudadanía. Con Bildu nos separan muchas cosas. ¿Por qué? Porque no compartimos los proyectos estratégicos que necesita ni Gipuzkoa ni Euskadi. Bildu está instalado en el no a los proyectos estratégicos. Siempre ha estado en contra de lo que ha supuesto progreso para este país. Y eso lo hemos visto desde las infraestructuras a nivel municipal, las propias variantes urbanas, hasta los puertos, hasta los aeropuertos, hasta el tren de alta velocidad, incluso en Gipuzkoa. Están en contra del metro de Donostialdea, están en contra de todo. Es que en Bildu, donde gobierna, en los ayuntamientos y en la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde gobierna, supone la paralización de lo que todas las acciones que entrañan progreso para este país. Y luego, además, creemos que Bildu todavía necesita madurar desde el punto de vista democrático, ¿no? Y lo están demostrando permanentemente ahí donde gobiernan, en el Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián, y en la Diputación Foral de Gipuzkoa. El desprecio de Bildu hacia las decisiones mayoritarias del Pleno Municipal y de las Juntas Generales es clamoroso.
Ahora que estaba hablando de las decisiones que tienen que ver con acuerdos antes tomados, con el avance, lo que llamaba usted avance, usted que ha gestionado la cartera de transportes del Ejecutivo Vasco, ¿qué cara se le quedó cuando el ministro de Hacienda dijo que no había dinero para cumplir con las inversiones previstas en el tren de alta velocidad? Y a esto le sumo también el discurso que está manteniendo en campaña Bildu acerca de que hay que priorizar las necesidades del momento y que no es prioritario invertir en el tren de alta velocidad y si, por ejemplo, evitar los desahucios de gente que está condenada a ello.
Bueno, vamos a ver. Primero, nosotros desde el Gobierno Vasco teníamos un acuerdo con el Ministerio de Fomento de España, antes con el Gobierno Socialista y después con el Gobierno Popular, de avanzar juntos en la consecución del objetivo de que el tren de alta velocidad fuera una realidad en Euskadi en el año 2016. Y ese acuerdo, ese compromiso que tenemos, yo creo que en este momento está en crisis en la medida de que el gobierno de España pues ha reducido su aportación prevista para el año 2013 al tren de alta velocidad y también para los años siguientes, y eso sin duda pues la consecuencia que va a traer es que los plazos previstos no se van a cumplir. Y bueno, en fin, yo puedo entender que estamos en una coyuntura complicada, económica, que hay que repartir los recursos y que igual eso puede suponer un retraso. Nosotros, desde el Gobierno Vasco, con nuestra capacidad de gestión en el ramal guipuzcoano, estamos en disposición de poder cumplir los compromisos y los objetivos. Si el Gobierno de España no puede, pues que lo diga. Lo que no puede ser es recortar los recursos y al mismo tiempo decir, bueno, pero se siguen manteniendo los objetivos de tiempo. Es que esa cuenta no da, no cuadra. Y en cuanto al tema del discurso de Bildu, de no se gaste en infraestructuras como el TAP y destínese a servicios sociales, es que es demagogia. Es que es un engaño a la ciudadanía. Es que Bildu sabe, y si no lo sabe, se lo tendré que decir yo, que nosotros lo que gastamos en el tren de alta velocidad del Gobierno Vasco es en base a una encomienda de gestión que se descuenta del cupo. Y si no lo gastáramos en el tren de alta velocidad, tendríamos que pagar más cupo. Sin más, no habría más dinero disponible en Euskadi para otras cosas. Porque esto es así, es un acuerdo basado en una encomienda de gestión, el Gobierno Vasco adelanta un dinero para el tren de alta velocidad y luego ese dinero adelantado lo descuenta del cupo. Por lo tanto, presupuestariamente, para el Gobierno Vasco, el tren de alta velocidad es cero, es un equilibrio presupuestario en ingresos y gastos. El no gastar en el TAP no supondría tener más remanentes para gastar en otras cosas. Y eso, si no lo saben, es que no han querido saberlo. Yo creo que lo saben y quieren engañar.
Uh-huh. Señor Arriola, ha saltado dentro de la campaña, por contagio obviamente, el asunto del soberanismo planteado en Cataluña, todos lo conocemos. También, usted ya lo ha mencionado antes, ¿no? Hay una especie de contagio. Es imposible no hacer alusión a esta cuestión, que siempre ha estado muy presente en nuestro ámbito, pero no está el ambiente crispado, no se ve esta situación que se está viendo en Cataluña. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay una estrategia de no asustar en estos momentos al electorado, pero, en fin, seamos todos conscientes de una cosa, ¿eh? El Partido Nacionalista Vasco y Iñigo Urkullu no renuncian para nada al soberanismo, y de hecho lo dicen, quieren plantear un nuevo estatus para Euskadi para el año 2015, lo dicen, bueno, pero no lo vamos a imponer de entrada, ¿no? Vamos a hacer una propuesta para llegar a acuerdos, ¿no? También lo decía Ibarretxe, ¿eh? Y Arrechea también decía, no, si yo hago una propuesta aquí a todo el mundo, pero claro, si no estás de acuerdo conmigo, pues mira, chico, pues si tengo mayoría suficiente en el Parlamento para llevarla adelante, la llevo con todas las consecuencias y genero aquí toda la crispación que haga falta y toda la división social que haga falta, sin más, ¿no? Y esto no se dice claramente en campaña. Ni siquiera Bildu está enseñando la patita peluda del independentismo y, por supuesto, Urkullu va vestido de monja, ¿eh? Pero hay una cosa que yo creo que es importante y que deberíamos de poner en valor, que es lo que tenemos, que es nuestro gobierno, nuestro autogobierno, nuestra capacidad económica derivada del concierto, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué es lo que quiere más en Cataluña? Pero si lo que quiere es aproximarse a lo que tiene Euskadi con el concierto económico. Si toda esa huida hacia adelante que plantea más del soberanismo viene como consecuencia de que no consigue el pacto fiscal. ¿Y qué es el pacto fiscal? Pues es acercarse, ni siquiera llegar, acercarse al concierto económico vasco. ¿Y qué es lo que quisieran los nacionalistas escoceses? Pues tres cuartos de lo mismo. El problema es que Gran Bretaña le dice, oye, os quedáis como estáis o independencia. Aquí no hay autogobierno avanzado, modelo vasco. O sea, ¿por qué no valoramos lo que tenemos? Tenemos un nivel de autogobierno altísimo. Tenemos un concierto que nos da una capacidad de autonomía fiscal, de poder resistir a la crisis mejor que nadie en base a nuestras capacidades. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Gestionemos bien lo que tenemos. Si las claves para Euskadi, para salir adelante, para que tengamos esperanza, para que podamos generar una sociedad avanzada en servicios, poder competir económicamente y dar un futuro de esperanza a nuestra gente, es gestionar lo que tenemos y gestionarlo bien. Y esa es la clave de todo esto.
¿Ve usted como ganador al PNV en estas elecciones?
Yo creo que el PNV va a ganar, así lo dicen las encuestas. Ajá. Creo que va a ganar y no creo que nadie se le va a acercar. Va a ganar con una cierta distancia. Pero hay una clave muy importante en estos momentos, es que el Partido Socialista tenga fuerza suficiente para poder hacer ese esfuerzo de mantenimiento del estado de bienestar. La gente tiene que saberlo. O sea, estas elecciones siempre decimos lo mismo los políticos, ¿verdad? No, todas las elecciones son importantísimas, son la clave. No, pues estas son importantísimas, son la clave de que en Euskadi se mantenga o no se mantenga el estado de bienestar tal y como lo hemos conocido y lo que dejaremos a las próximas generaciones. Estamos viendo a nuestro alrededor cómo está derrumbando ese estado de bienestar que tanto costó crear. Y aquí este gobierno socialista lo ha mantenido. Hemos dicho no a los recortes. Hemos aguantado la situación. Y lo que proponemos a la gente es seguir aguantando, haciendo reformas que permitan que el sistema sea sostenible, también afectando la fiscalidad, para que tengamos recursos para sostener tanto los servicios sociales, como la educación, como la sanidad, como impulsar la economía vasca. Pero lo hemos hecho, no estamos diciendo nada que no hayamos hecho en este gobierno.
Las encuestas y los sondeos realizados hasta el momento no colocan al PSOE en una situación muy favorable, sino de pérdida de escaños muy acusada. ¿Creen ustedes que, como en otras ocasiones, el secreto está en la movilización de su electorado y que ahí podrán rascar más de lo que hasta ahora las encuestas arrojan?
Bueno, nosotros, por supuesto que tenemos la esperanza de tener un mejor resultado de lo que dicen las encuestas. Y además, estamos saliendo a la calle con la cabeza alta de defender lo que hemos hecho en el gobierno.
¿Los datos que ustedes manejan les dan mejores resultados?
Los datos que nosotros manejamos es que en las últimas semanas se viene produciendo cada vez más una mejoría en lo que es la expectativa de voto socialista. Y yo espero y deseo, lógicamente, que en este sprint final de campaña consigamos convencer a la gente que duda de que es importante que vaya a votar. Porque además, mira, de nada servirá que el día 22 la gente patalee si es que no defiende el día 21 con su voto el estado del bienestar votando al Partido Socialista.
Y por último, ya que estamos acabando, señor Arriola, falta una semana apenas para que puedan ustedes celebrar, yo creo que con todos los demócratas, ¿no?, que cesó la violencia de ETA. ¿La sociedad lo ha interiorizado de manera que ya cree que no hay más pasos que dar en este sentido, que todo esto se ha acabado del todo y se ha cerrado una página, estamos olvidando, corremos algún riesgo?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, nos acostumbramos a lo bueno rápidamente y pensamos que siempre fue así, ¿no? Pues no, la historia...
Qué rápido, ¿eh? Lo hacemos.
Sí, es así, o sea, a lo bueno nos acostumbramos enseguida, ¿no? Uh-huh. la historia, en fin, está ahí, ¿no? Y la historia ha sido 40 años de violencia, de terrorismo, de muertes, de asesinatos, de chantajes, de extorsiones, de amenazas. Y todo esto está ahí, ¿no? Y esa historia hay que tenerla en cuenta, ¿no? Hay que tener memoria, sobre todo para que no vuelva a repetirse, ¿no? Y es verdad que en esa historia pues hay protagonistas, ¿eh? Y hay protagonistas que han dejado su vida, que han dejado una familia hecha jirones, ¿no? Que han dejado pues su juventud, que han dejado su madurez, que han dejado todo para que la democracia llegara a este país y que la libertad imperara, ¿no? Y ahora, ¿se reconoce eso por la gente? Pues seguramente no, seguramente no. ¿Es justo o es injusto? Seguramente es injusto, pero lo importante es que hemos conseguido la paz, ¿verdad? Y que vivimos en libertad.
Iñaki Arriola es el candidato número uno por Gipuzkoa por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Ha estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos su presencia en el programa y deseamos, como a todos los candidatos, suerte. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.
Agur.